ti, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Mr. Jaime Almiral de Pinar del Río, Cuba. Así es. Le vamos a brindar durante los próximos 28 minutos la acción deportiva. Vamos a contar lo que va a estar pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, en el fútbol soccer de Europa y muchas cosas más, incluyendo el baloncesto profesional y lo último que está sucediendo con la NBA. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si nos vamos rapidito a la segunda mitad de la MLB? Bueno, yo lo busqué en el diccionario. Mitad significa 50%. Eso es lo que significa mitad. Pero en el béisbol de las Grandes Ligas, las cosas no funcionan así. Ya hemos completado el 56% del calendario de la pelota. Falta el 44%, pero ellos le llaman la mitad, porque el juego de estrellas es lo que divide la primera mitad de la segunda, aunque no sea el 50%. De cualquier manera, llámesele como ustedes quieran, esta tarde arranca la segunda fase. Mira, viste, Teudy, acabo de inventar algo mucho mejor. La segunda fase, para no decir mitad, de la temporada del Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy a las 2:20, inmediatamente después de este programa, arranca automáticamente la segunda fase de la pelota. Los Medias Rojas de Boston, actualmente en el tercer lugar de la Liga Americana Este, en Chicago, contra los Cachorros, contra el mejor equipo de la Liga Nacional Centro y serio candidato este año para llegar muy lejos. Uno nunca sabe, los Cachorros están al rojo vivo. Luego tenemos a otro Chicago, los Medias Blancas, y tres cubanos en su alineación contra los Piratas de Pittsburgh. Y esta noche, Filadelfia con Jesús Luzardo recibe a los angelinos de Anaheim. Jesús Luzardo es nacido en Perú de padres venezolanos. Lleva 5 derrotas, 8 victorias, efectividad 4.14. Si les suena este nombre, es porque él lanzó para los Marlins varios años aquí en Miami. San Diego y sus 3 cubanos en Washington esta tarde. San Francisco contra Toronto, allá en Canadá. Y les voy a decir una cosa. Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, pitcher derecho del equipo de San Francisco, va a lanzar esta noche. Tiene 0 victoria, 7 derrotas, efectividad 4.70 y gana $15 millones al año. ¿Okay? Yo les he dicho aquí muchas veces que la pelota es el único deporte en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde tienes peloteros que no es que sean mediocres o estén pasando por un mal momento, sino que fatal, y aún así te ganan 15, 17, 18 millones. Vamos a hablar de otros casos, justamente que van a lanzar hoy. Justin Verlander, futuro miembro del Salón de la Fama, pero que se debería de haber retirado el año pasado, 0-7, con efectividad de 4.70, va a lanzar por los Gigantes contra Toronto. Los Mets en casa reciben a los Rojos de Cincinnati. Aquí mismo en la capital del Sol, los Marlins contra los Reales de Kansas City. Los Marlins con 44 victorias y 51 derrotas no son el peor equipo de la liga, para que ustedes sepan, de la división, no son. Vamos a hablar de eso dentro de poco. ¿Quién va a lanzar por los Marlins esta tarde? Sandy Alcántara. Oigan esto. Sandy Alcántara, 4 victorias, 9 derrotas, efectividad 7.22. y está ganando 17 millones de dólares este año y el próximo. Tiene un whip de 1.50 corredores por cada inning lanzado, que son responsabilidad de él. Hay mucha gente que alega que Sandy Alcántara tiene ese promedio porque no recibe respaldo ofensivo de sus compañeros. Eso tampoco es verdad. Da la casualidad que cuando Sandy Alcántara lanza, sus compañeros de equipo le dan muchas carreras. Pero cuando tú regalas un promedio de 8 carreras por partido, tu equipo tiene que anotar por lo menos 9 para darte la victoria. ¿Y cuántas veces este año los Marlins van a anotar más de 8 o 9 carreras? Muy pocas. Por eso es que Sandy Alcántara tiene 4 victorias, 9 derrotas y 7.22 de efectividad, ganando 17 millones de dólares. Teody Giraud se rasca la cabeza y dice, dime tú qué futbolista en Europa que sea malo esté ganando 17 millones de dólares. No existe. Lo botan inmediatamente. Dime tú qué atleta fuera de LeBron James, okay, está ganando tanta plata por jugar tanto y darte un producto más o menos mediocre. Okay, LeBron James, cuando juega muy bien, nadie le gana. Pero recuerden que él también te juega día de por medio, solamente la mitad del partido, porque se lesiona mucho, se enferma mucho, está muy cansado. Sandy Alcántara es el pitcher. Yo sé que Sandy Alcántara tuvo una reconstrucción del ligamento colateral, pero hoy en día, para un pitcher, eso es como ir a la pulpería y comprar una libra de harina. Todos los años hay 40 pitchers de grandes ligas que se someten a una operación de ligamento colateral. Otros partidos de hoy, los Bravos de Atlanta contra los Yankees de Nueva York. Ese partido, esa serie, porque van a ser 3 juegos, arrancan esta noche a las 7:15 en Atlanta. Y yo estoy totalmente seguro, cuando se hizo este calendario, hace 8 meses, la gente pensó, wow, los Yankees y los Bravos, los dos van a estar al frente de su división. Tremenda serie, va a despertar pasiones por todos lados. Bueno, no les funcionó. Ninguno de los dos está de primero en su división. Es más, Atlanta está en el último lugar de la suya. Okay. Tienen 42 victorias, 53 derrotas, con decirle que hasta los Marlins de Miami están jugando mejor que los Bravos de Atlanta. Y eso es requete muchísimo que decir, para que ustedes sepan. Esa serie a las 7:15 sí va a recibir mucha atención por parte de las cadenas de televisión, porque mucha gente todavía piensa que los Yankees se van a recuperar y van a ganar su división. Yo eso lo veo un poquito más difícil, pero bueno. Y ya la gente no está pensando que los Bravos de Atlanta van a ganar la Liga Nacional Este. Tendrían que ganar el 70% de los partidos que le quedan este año para ganar la división. Otros encuentros interesantes, Tampa Bay contra Baltimore. Tampa Bay está solo 1.5 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Los Tigres del Detroit, el mejor equipo de todas las mayores, contra los Texas Rangers. Hoy a las 8 p.m. comienza la serie. Minnesota contra Colorado. Los Rockies, el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Y los dos partidos más importantes de la jornada se van a jugar esta noche. Los Astros de Houston, número 1, contra número 2, Marineros de Seattle. Y los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, yo sé que los calendarios se habían hecho de esta manera porque los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers, una serie de 3 partidos. Mucha gente está pensando y me ha dicho que este es un avance de lo que vamos a ver en octubre, porque estos dos equipos van a estar en la postemporada de una manera u otra. Los Dodgers posiblemente con el mejor récord del viejo circuito y los Cerveceros posiblemente se queden con el wild card en la Liga Nacional Centro. Los Marineros contra los Astros de Houston, dos equipos que también están en los playoffs, comienzan una serie de 3 partidos esta noche, y los Cardenales de San Luis contra los Diamondbacks de Arizona, 2 equipos que todavía tienen excelentes posibilidades de clasificar a la postemporada. Bueno, atendiendo a los mensajes que mandan por WhatsApp la gente en Cuba, ¿quiénes son los máximos ponchadores? Me preguntan, Pepe, dinos, porque yo no tengo. Texas me cobra muy caro, no me puedo meter en el teléfono ni en la computadora para hacer research sobre lo que está pasando en el béisbol. Dime cuáles son los máximos ponchadores del béisbol de las grandes ligas. Raulito en Pinar del Río. Bueno, con mucho gusto te lo voy a decir. Garrett Crochet, del equipo de los Medias Rojas, tiene 160 ponches. ¿Oíste bien? Imagínate tú. Zach Wheeler, de Filadelfia, 154. Tarik Skubal, serio candidato para premio Cy Young de la Liga Americana, tiene 153. Logan Webb, de los Gigantes, 139. Mackenzie Gore, 138. Hunter Brown, 137. El cubano-americano Carlos Rodón, el primer pelotero de sangre cubana, aparece como número 7 en ponchados con 135. Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh. Dylan Cease, Robbie Ray. Framber Valdez, número 11. Jesús Luzardo, estábamos hablando de él hace poco. Vamos a seguir bajando a ver si ustedes reconocen. ¡Oh! Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho japonés de los Dodgers, número 20. Otro pitcher japonés, Yusei Kikuchi, número 21. Chris Sale, el zurdo de los Bravos. Max Fried, el zurdo de los Yankees, para completar los máximos ponchadores de todo el béisbol de las grandes ligas. ¿De qué se trata ser un pitcher en el béisbol de las mayores? De efectividad. Vamos a ver, un pitcher puede ser muy bueno. ¿Y cómo sabemos si el pitcher es bueno? No por los partidos ganados, sino que por la efectividad y el WHIP. El WHIP significa corredores en base por cada inning lanzado. Tú como pitcher profesional no quieres, bajo ninguna circunstancia, más de un corredor en base por cada inning lanzado, ya sea por hit, boleto o porque le sonaste un pelotazo a alguien. En lo que respecta a efectividad, Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh tiene efectividad de 2.01. Eso es fantástico. Damas y caballeros, hoy en día, cuando cualquier pitcher que te gana 10 millones de dólares tiene efectividad de 5 o 6 carreras limpias, que Paul Skenes tenga 2.01 es algo nunca visto. Garrett Crochet de Boston tiene efectividad de 2.23. Tarik Skubal, 2.23. Jacob deGrom de Texas Rangers, 2.32. Matthew Boyd de los Cachorros, 2.34. Zach Wheeler de Filadelfia, 2.36. Hunter Brown de Houston, 2.34. Max Fried de los Yankees, 2.43. Chris Kubek de Kansas City, 2.48. Christopher Sánchez de Filadelfia, 2.50. Y Yoshinobu Yamamoto, es el número 11 con 2.59. Vamos a seguir con los que menos de 3, porque hay muchos. Y hoy en día, yo les voy a decir una cosa. Es muy raro ver tantos pitchers con menos de 3 carreras limpias. Robbie Ray de los Gigantes, Freddy Peralta de los Cerveceros, Seth Lugo de Kansas City, Joe Ryan del equipo de los Mellizos de Minnesota, Brian Wu de los Marineros de Seattle, Framber Valdez, Nick Pivetta, Logan Webb. Esos son 19, en este momento 19 peloteros de grandes ligas tienen efectividad de menos de 3 carreras limpias por cada 9 innings lanzados, lo que se consideraba antes como la marca oficial si eres un buen pitcher. Hoy en día, 4 carreras limpias está considerado casi aceptable. En la época del Guajiro Peña, tú tenías una efectividad de 4 carreras limpias y te morías de hambre. Sencillamente, te morías de hambre. Hoy cualquiera tiene efectividad de 4 carreras limpias. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y sin guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, la gente quiere estadísticas. Recuerden, ya mi gente en Cuba no es como antes. No se pueden meter en el teléfono inteligente todos los días una hora para buscar estadísticas porque les sale muy caro. Entonces, por eso me están pidiendo a mí que yo se las dé. Con muchísimo gusto, para eso estoy aquí. Damas y caballeros, Robert Suárez de los Padres tiene 31 juegos salvados, 31 rescates. Carlos Estévez de Kansas City, 30. Andrés Muñoz, 27. ¿Oyeron esto? Los tres peloteros con más rescates son latinoamericanos, ¿ok? Para que ustedes vean. Josh Hader, el primer norteamericano nacido en este país, 26. Jeff Hoffman, 26. Tanner Scott, 26. Emmanuel Clase, otro dominicano, 24. Kyle Finnegan, 24. Ryan Hensley, 24. Trevor McGill, 24. Emilio Pagán, 23. Estamos hablando de rescates a la mitad de la temporada. El boricua Edwin Díaz tiene 20, Félix Bautista 19, Camilo Doval 19, Aroldis Chapman es el primer cubano que aparece en esta lista, número 17, con 18 rescates en lo que va la temporada. El segundo cubano que aparece, Raizel Iglesias, con 15 rescates en esta espantosa temporada que están teniendo los Bravos de Atlanta. Raizel Iglesias tiene 15 rescates, pero me consta que tiene también varios rescates malogrados. Así que los cubanos, número 17 y número 21 en lo que respecta los lanzadores con rescates actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Oportunidad de rescate, debería de decir, más que rescates. Si hablamos de partidos lechadas o blanqueadas, hay varios que tienen uno. Ningún solo pitcher de grandes ligas tiene más de una blanqueada este año. Y si hablamos de innings lanzados, y esto es muy importante para los equipos, tenemos a Garrett Crochet con 129 innings lanzados, Logan Webb de San Francisco, 125, Max Fried, 122, Zach Wheeler, luego está Paul Skenes, Carlos Rodón aparece como número 8, con 120 innings lanzados hasta ahora en esta temporada del béisbol de las mayores. Vamos ahora a boletos regalados. Y esto es algo que ningún pitcher quiere estar entre los primeros 10 de la liga. Gavin Williams ha regalado 57 boletos este año. José Soriano, de Los Angelinos, 55. Grant Holmes, 50. El japonés Yusei Kikuchi, con 49. Eric Fiedel, 46, Randy Valdés, 46, Zach Gallen ha regalado 45 boletos. Oigan esto, todo esto es corredores que están poniendo en base por puro gusto. Carlos Rodón, el cubano-americano, aparece en la lista como número 13, así como José Berríos, el boricua de los Azulejos de Toronto, con 41 boletos regalados. Esto no incluye, ¿ok?, pelotazos a bateadores, ¿ok? Esto es solamente base por bolas. Si ustedes quieren ahora ver quién ha golpeado a la mayor cantidad de bateadores en todo el béisbol de las grandes ligas, también tenemos esa cifra. Me da tiempo, ¿sí? Rapidito les voy a decir que los que más golpean bateadores, Nick Lodolo de Cincinnati ha dado 11 pelotazos este año. Luis Severino, Atléticos, 11 pelotazos. Joe Ryan de Minnesota con 10, Shane Smith. Esto es además de los boletos regalados, pelotazos que están dando. Michael Soroka con 10, no tiene control ese muchacho. Charlie Morton tiene 8, vamos a ver si aparece algún cubano entre los pitchers que más pelotazos han dado este año en el béisbol de las mayores. Y bueno, por lo menos les puedo decir que entre los primeros 20, gracias a Dios, no aparece ningún cubano entre los que han repartido más pelotazos en el béisbol de las mayores. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol. No. Hay noticias en el mundo del fútbol soccer.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Este segmento va a ser rapidito porque nos vamos a ir directamente con baloncesto después de esto, sin promos y sin nada. Esta noche, en Europa, 3 p.m. hora de Cuba, España contra Suiza en el cuarto de final del Campeonato Europeo de Fútbol Femenino. Estamos hablando de las actuales campeonas del mundo contra el país anfitrión de este torneo. España sigue siendo la favorita para ganar este juego y clasificar a las semifinales. ¿Cuál sería el contrincante del que gane hoy entre España y Suiza? Bueno, mañana a las 3 p.m. juega Francia contra Alemania. De ahí va a salir el contrincante de España o Suiza en la segunda semifinal. Ya sabemos que la primera semifinal va a ser entre Inglaterra e Italia. Les voy a decir por qué. Ayer las inglesas, que son las actuales campeonas europeas, estaban perdiendo 2-0 contra Suecia. Empataron en los últimos 15 minutos, metieron dos goles, empataron forzando tiempo suplementario y luego ganaron en penaltis 3-2. ¿Qué significa esto? Que ahora Inglaterra va a jugar contra Italia, que había eliminado a Noruega 2-1 la noche anterior. Las semifinales del Campeonato Europeo de Fútbol Femenino se van a celebrar la próxima semana en Suiza. ¿Qué les parece si nos vamos con la última, sí, el último segmento, el baloncesto de la NBA?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chamo.
Me habla Ulises Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Comenzamos con noticias alentadoras para el equipo de los Portland, porque a pesar de que no va a jugar Damon Lillard, regresa a su casa donde comenzó, donde lidera en cuestiones individuales a este equipo de Portland en diferentes puntos, asistencias, robos. O sea, es increíble lo que hizo Damon Lillard en su propio feudo en Portland Trail Blazers, y ahora regresa por 3 años y $42 millones. Hay que destacar que a Lillard le deben todavía 5 años en cursos que le va a ir pagando poco a poco Milwaukee. O sea que va a tener otro sueldito por ahí que le va a llegar fácilmente, ¿ok? Más los 3 años de Portland. Lillard definitivamente, o sea, 7 veces juego las estrellas, 7 veces siendo el mejor equipo de la NBA. También lideró 8 veces a los playoffs a este equipo de los Portland Trail Blazers, llevándolo en el 2019 a las finales de conferencia, Y yo creo que regresar a casa pensando, hay que destacar que este año posiblemente no toque los tabloncillos debido a la lesión que tiene Kyrie Irving, lo mismo que tiene Jason Tatum, que van a estar fuera posiblemente el año completo. Pero bueno, es un jugador que te puede traer mucha experiencia con ese equipo tan joven que tiene el equipo de los Portland Trail Blazers. Por otro lado, también Asia Jackson renueva con los Indiana Pacers 3 años y $21 millones. Esto es debido a que Miles Turner firmó con los Milwaukee Bucks, así que se queda con este equipo. Vamos a ver si puede ser el titular centro para este equipo de los Indiana Pacers, que fue una baja que no se esperaba, que Miles Turner se fuera de Indiana Pacers y de repente sorprendió. Creo que le dieron mucho más dinero al equipo de Milwaukee y quieren tener contento a Giannis Antetokounmpo, porque sabemos que dieron de baja a Damon Lillard, este equipo de Milwaukee. No le gustó mucho a Giannis Antetokounmpo, hay que enfatizar eso, como que se molestó con el equipo, pero bueno, ya le trajeron por lo menos un centro bastante eficaz. También perdieron a Bruce Lopez, que se fue para los Clippers de Los Ángeles. Sí renovaron a Bobby Portis, o sea que este equipo de los Milwaukee Bucks, como están las lesiones en la Conferencia del Este, puede ser contender para estar ahí luchando por unas finales, por lo menos de conferencia en el Este. También Devin Booker se convierte en el jugador más pagado. Cuando digo esto, se le debe 3 años más, que no lo hace el más pagado, pero en los 2 últimos años son $145 millones, que si lo dividimos estamos hablando de 72,5 millones por año. Aquí no solamente el mejor pagado de la NBA, sino de cualquier deporte, incluyendo fútbol, soccer, incluyendo NFL, incluyendo Major League Baseball, todo. O sea, él y por supuesto Shai Gilgeous-Alexander, que ese sí comienza esta temporada ganando $71.2 millones. Casi nada, ¿no, Pepe?
Casi nada.
Casi nada. Paolo Banchero también extiende su contrato al máximo de rookie. Estamos hablando de nada más y nada menos que 5 años y $239 millones. Este contrato, solamente si Paolo Banchero llega a ser MVP o estar entre los 3 mejores quintetos de la NBA, puede subir a $287 millones. Estamos hablando de 57,4 millones por año si logra los 287, si no, 47,8. O sea, para vivir tranquilo ya toda su vida. Así que excelente para Paolo Banchero, que se lo merece. Yo creo que es uno de los jugadores que ha sacado la cara por este Orlando Magic. Y cuidado, porque este Orlando Magic se ha armado muy bien este año junto con los Atlanta Hawks. Son los dos equipos que en lo que es la temporada le ha beneficiado y han adquirido jugadores bien esenciales para que estos dos equipos puedan estar luchando por estar en las finales de conferencia. Y finalmente, Looney le dice adiós a una década de los Warriors. Definitivamente se va para los New Orleans Pelicans. Así que este jugador que jugó 10 temporadas y logró 3 campeonatos, ahora cambia de equipo.
Música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de los 3 gatos y medio que les han traído este noticiero deportivo al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de las últimas décadas, el autismo ha dejado de ser un enigma para la comunidad científica y se ha convertido en uno de los desafíos neurobiológicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. A pesar de que aún no se han identificado una única causa que explique el trastorno del espectro autista, la evidencia acumulada sugiere que su origen es multifactorial, combinando elementos genéticos, ambientales y epigenéticos. El espectro autista es un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo caracterizados por dificultades en la comunicación, interacción social y patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Con una prevalencia que se estima en uno de cada 100 niños a nivel mundial, el autismo impacta no solo a individuos, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los estudios epidemiológicos y de gemelos han demostrado que la heredabilidad del autismo es alta. Se estima que hasta el 80% del riesgo puede estar relacionado con factores genéticos, lo que indica que ciertas variantes del ADN predisponen a los individuos a esta condición. Además de las variantes heredadas, en algunos casos se han detectado mutaciones que pueden incrementar el riesgo de tener espectro autista. La presencia de estas mutaciones, que no se encuentran en los padres, explica por qué en familias sin antecedentes claros puede aparecer este trastorno. La diversidad genética en el autismo refuerza la idea de que no se trata de un único trastorno, sino de una condición que abarca múltiples subtipos con diferentes perfiles genéticos. La exposición prenatal a sustancias químicas también ha sido identificada como un factor que puede contribuir al espectro autista. Aunque menos estudiados, factores como el estrés materno, la nutrición y las condiciones socioeconómicas también pueden interactuar con la predisposición genética para modular el riesgo del espectro autista. La calidad de la alimentación, la exposición a micronutrientes y el manejo del estrés durante el embarazo pueden influir en la expresión génica y en la salud del sistema nervioso en desarrollo. Recientes investigaciones han aportado información innovadora sobre los mecanismos moleculares implicados en el autismo. Un ejemplo notable es el estudio realizado por científicos en Barcelona, que han identificado la ausencia de un microexón en la proteína CPEB4 como un posible desencadenante en algunos casos de autismo idiopático. Una de las controversias más persistentes en torno al autismo es la supuesta relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Numerosos estudios científicos, incluidos metaanálisis y revisiones sistemáticas, han demostrado de forma concluyente que las vacunas infantiles, incluyendo aquellas que tienen timerosal o aditivos, no aumentan el riesgo de autismo. Las investigaciones realizadas por instituciones como los CDC y la Organización Mundial de la Salud han dejado en claro que los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier riesgo potencial, desmintiendo de manera rotunda la hipótesis que vincula las vacunas con el autismo.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
So
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Las cosas parecieron tomar otro matiz en el año 2004, con los vuelos del avión experimental X-43A de la NASA no tripulado, que culminaron con un récord de velocidad para un avión Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, una velocidad que hasta entonces solo los cohetes podrían lograr. No obstante, la tecnología distaba mucho de ser operativa. El reto era controlar el motor, porque la tecnología se basa en sensores de hace décadas, demasiado lentos para la velocidad del vehículo. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology. Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire, y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos, y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha, que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar.
Café, café digital. Digital.
Feel so much between you and I. There's magic in the air tonight. Cause your touch got a hold on me. It's where I want it to be. I see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment.
your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to say it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment. All we got is now.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Desde que el Homo sapiens emergió hace aproximadamente 300.000 años, hemos demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarnos, innovar y transformar nuestro entorno. La creación de herramientas, el lenguaje, agricultura, revolución industrial y la tecnología digital son hitos que ilustran el avance de nuestra inteligencia. ¿Pero estamos llegando a un límite natural en nuestra capacidad cognitiva? La inteligencia humana se mide y define de varias maneras, desde el coeficiente intelectual hasta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. También incluye habilidades sociales y emocionales. Estos aspectos han evolucionado gracias a la selección natural y la presión ambiental, pero también están influenciados por la cultura y el entorno socioeconómico. Los científicos especulan que podría haber un techo evolutivo para la inteligencia debido a restricciones biológicas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro humano está limitado por la anatomía del canal de parto en mujeres. Aumentar el volumen cerebral podría ser inviable desde un punto de vista físico. Además, el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, lo que plantea restricciones metabólicas. Aunque la evolución biológica podría estar ralentizándose, el progreso cultural y educativo actúa como un motor alternativo para expandir nuestra inteligencia. Tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso masivo a la información y la mejora de los sistemas educativos globales podrían compensar las limitaciones biológicas. Sin embargo, también enfrentamos amenazas que podrían obstaculizar nuestra inteligencia colectiva. Factores como el cambio climático, la desinformación en la era digital y la desigualdad socioeconómica podrían limitar nuestro desarrollo cognitivo. Estudios recientes sugieren que el coeficiente intelectual promedio podría estar disminuyendo en algunos países desarrollados, un fenómeno conocido como el efecto Flynn inverso. La inteligencia artificial representa una nueva frontera. Algunos argumentan que podría actuar como una extensión de nuestra inteligencia natural, permitiendo a la humanidad resolver problemas más complejos que nunca. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas. La dependencia de la inteligencia artificial podría atrofiar nuestras propias capacidades cognitivas. Estudios en genética y neurociencia indican que es poco probable que hayamos alcanzado un límite absoluto de inteligencia. Las mutaciones genéticas y la evolución cultural continúan moldeándonos. Además, la neuroplasticidad del cerebro humano demuestra que seguimos siendo capaces de adaptarnos y aprender a lo largo de nuestra vida. A pesar de las limitaciones biológicas y los retos globales, la humanidad está lejos de haber alcanzado su ápice en inteligencia natural. El futuro dependerá de cómo combinemos nuestra creatividad, tecnología y capacidad de cooperación para superar las barreras actuales. ¿Estamos al borde de una nueva revolución cognitiva o nos estancaremos por propias limitaciones? Solo el tiempo y nuestras acciones lo dirán.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
El miedo es una emoción fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar a la supervivencia. Su origen tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y se puede entender desde varias perspectivas. El miedo, de origen biológico, es una respuesta natural del cerebro ante una amenaza percibida. Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, el cerebro activa una serie de mecanismos fisiológicos para prepararlo para la lucha o la huida. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y energía. Y por supuesto, bloquean procesos no esenciales para la supervivencia. La amígdala, una parte del cerebro encargada de procesar emociones, juega un papel crucial en la detección del miedo y la activación de estas respuestas. Evolutivamente, este mecanismo permitió a nuestros antepasados reaccionar rápidamente a amenazas, como depredadores o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, el miedo puede originarse en experiencias pasadas, traumas o aprendizajes. Las personas pueden desarrollar miedos a partir de situaciones en las que hayan experimentado dolor, angustia o peligro, lo que genera asociaciones entre ciertos estímulos y emociones negativas. Esto puede manifestarse en fobias, como el miedo a las alturas, a los insectos o hablar en público. Además, el miedo también puede ser influenciado por nuestra imaginación, la anticipación de lo que podría suceder y la interpretación que damos a las situaciones. La ansiedad, por ejemplo, es una forma de miedo relacionado con la incertidumbre y la percepción de amenazas futuras, a menudo sin una amenaza concreta. A lo largo de la historia, las sociedades han transmitido miedos colectivos a través de mitos, leyendas y normas sociales. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente o a lo que se percibe como peligroso es comúnmente aprendido dentro del contexto social y cultural. Las normas, creencias religiosas y educación también pueden generar miedos, tanto racionales como irracionales. En este sentido, el miedo puede ser una construcción social que influye en el comportamiento individual y colectivo. Los miedos a lo que se considera ajeno, como a menudo ocurre con grupos minoritarios o culturas diferentes, también han sido modelados socialmente. En resumen, el miedo tiene un origen multifacético, con raíces biológicas que nos permiten sobrevivir ante amenazas, pero también influenciado por factores psicológicos y sociales que lo transforman en una emoción compleja que varía según persona y el contexto.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1:00 p.m. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play it straight. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side, on the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side, when it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow that you like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt. You got my face in the dirt. Why don't you ride with me? What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
crea. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo, Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes le dan. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.